2021, en este 4 de agosto, segundo verano ya de pandemia, segundo verano diferente desde muchos aspectos al anterior, porque si hay algo que desde luego lo distingue, sin duda, las vacunas, ¿no? Este es un verano en el que es verdad, estamos inmersos en una quinta ola, que está proporcionando también problemas, que está también llenando algunos hospitales, algunas UCIs, desde luego nada que ver con otras olas, pero bueno, tenemos esa diferencia importante, las vacunas. En este año y medio hemos aprendido muchas cosas sobre el virus. Los expertos, los científicos también lo estudian, también nos lo cuentan. Los medios de comunicación hemos intentado transmitirlo de la mejor manera posible. Todos hemos ido aprendiendo sobre el proceso, pero no cabe duda que también hay muchísimas cuestiones sin resolver, ¿no? O incluso que se van planteando a medida que pasan las semanas y los meses. Quizá una de las últimas y más llamativas es lo que ha tenido que ver con las embarazadas y las vacunas. El caso es que hay datos llamativos, ¿no? Que, bueno, de alguna manera nos preocupan y mucho, ¿no? En un primer momento se dijo que las embarazadas no debían vacunarse. Ahora se plantea todo lo contrario, sobre todo porque, fíjate, el 14% de las mujeres embarazadas que se contagian sufren un cuadro grave que incluso puede requerir cuidados intensivos. Especialmente llamativo es lo que está pasando, por ejemplo, en el Hospital Valdebrón de Barcelona. Allí tienen ingresadas a 40 embarazadas por coronavirus, 9 de ellas están en cuidados intensivos. Hay más de 200 hospitalizadas en toda España. Todavía no hay un cómputo real completo de los grados de importancia y de UCI, ¿no?, que tienen algunas de estas embarazadas. Pero, por ejemplo, si cogemos Andalucía, hay 57 embarazadas hospitalizadas en esta comunidad. 54 de ellas no habían sido vacunadas. Es decir, el 95% de las gestantes no había recibido ninguna dosis de la vacuna. Pero es que ha habido mucho desconcierto en esto durante los últimos meses. Desconcierto sobre todo para ellas, para las mujeres que durante esta época de pandemia se han quedado embarazadas. Por ejemplo, Fátima Martel Brito tiene 34 años, es de Gran Canaria, está de 18 semanas, espera una niña. Hola, ¿qué tal, Fátima? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por cierto, te encuentro prácticamente a las puertas del centro de vacunación porque hoy mismo te vacunas. Todavía creo que no sabes qué vacuna te van a poner, ¿es así?
Exacto. Ahora a las 4:30 en la península me ponen la primera vacuna y lo que sí que me han dicho es que tienen que ser o Pfizer o Moderna.
Pfizer o Moderna, será una de las dos. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Fátima, desde que descubres que estás embarazada y hasta ahora? ¿Qué te han ido recomendando tu médico, tu ginecólogo? ¿Ha sido un proceso desconcertante? ¿Cómo ha sido?
Bueno, en un inicio sí que tanto la tocóloga como mi matrona me recomendaron que no me vacunara si no era una persona que estaba bastante expuesta al virus. Entonces, como yo estaba teletrabajando y demás, pues decidí no vacunarme. Pero sí que desde que hace 2 semanas cambió un poco las recomendaciones de aquí, sobre todo en España, de hacia las embarazadas, pues sí que me han recomendado ya que me vacunen. Y bueno, como estoy ya saliendo del primer trimestre, en el segundo trimestre, pues sí que me recomiendan que es más apropiado.
Vas...
Y bueno, y me fío de la ciencia, la verdad.
Eso te iba a decir, ¿si vas tranquila a ponerte la vacuna o cómo vas?
Sí, voy tranquila porque al final, bueno, hay diferentes estudios que ya, bueno, han hecho sobre embarazadas y un poco de tranquilidad, al final siempre es una cuestión riesgo-beneficio el que vas a tener. A largo plazo me da un poco más de miedo pensarlo, pero a corto creo que es lo mejor, porque además mi niña, si todo sale bien, pues está para nacer en enero y bueno, son fechas ahí, además, que entre el COVID, la gripe y demás, pues no me gustaría tener ningún tipo de complicación en el último trimestre y casi que me relajo más si me vacuno.
Por cierto, Fátima, tu hermana vive en Francia y curiosamente ha estado embarazada también durante esta pandemia, pero su proceso de vacunación ha sido completamente diferente al tuyo. ¿Cómo ha sido?
Ella, bueno, no es mi hermana, es mi cuñada, pero sí, ella en Francia a partir de la semana 28, creo que ya lo recomendaban la vacunación, y ella tuvo su bebé nada en junio y desde mayo ya la habían vacunado. Y en aquella época, en mayo aquí en España, todavía no te recomendaban vacunarte. Entonces eso también me ha dado un poco de confianza, porque ya al final, pues, entre que se vacunó, su bebé ya está aquí y todo ha ido bien, pues da confianza.
Bueno, o sea que en menos de media hora me dices... no, que son las 4:30, pero hora canaria, ¿no? O sea, bueno, en poco tiempo, en cualquier caso, estás ahí ya para
sí,
que te pongan la primera dosis de la vacuna, que lo que sí sabes es que o será de Pfizer o será de Moderna. Eso es así, ¿no?
Sí, es lo que me han recomendado y de todas formas creo que por el centro de salud en el que me toca están poniendo Pfizer, así que en general a la población de mi edad, así que entiendo que me tocará Pfizer.
Bueno, pues Fátima, que haya suerte, ¿eh? Que tendrás que salir ya hacia ese centro de vacunación, que todo vaya bien, que no tengas ningún efecto secundario. Me refiero, pues yo qué sé, la típica febrícula o que estés un día un poco hecha polvo en casa y que todo salga estupendamente también con tu niña. Gracias, ¿eh?, por atendernos.
Espero que no. Gracias, hasta luego.
A esta hora de la tarde contamos siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A ver, llevamos un año y medio de pandemia y, bueno, es verdad que hemos ido aprendiendo a medida que, bueno, pues han salido diferentes investigaciones sobre este virus, cada vez se sabe más, pero es curioso, después de tanto tiempo seguimos teniendo todavía incertidumbres en algunos aspectos. Y este en concreto, lo que ha pasado con las embarazadas y la vacuna, bueno, pues ha sido desde luego una de esas cuestiones que a muchas mujeres pues les ha creado muchos problemas y sobre todo mucho miedo también, ¿no?
Sí, yo creo que quizá lo que más nos ha desconcertado es esta experiencia que ya tenemos en varios frentes y en varios casos de que nos digan de manera taxativa una cosa y la contraria, ¿no? Acuérdate de aquello de las mascarillas, ¿no? Las mascarillas no son importantes o no valen para nada, ¿no? Los aerosoles al principio igual, ¿no? Y luego vuelve el tema y te dicen justamente todo lo contrario, ¿no? Hace algunas semanas nos hemos quitado ya las mascarillas, no las podemos quitar, sonreír, yo no sé, yo personalmente soy de los que la siguen llevando, ¿no?, ante la duda y en la mayor cantidad de circunstancias, y no sé si a lo mejor ese tipo de decisiones ha sido contraproducente. Y en el caso de las embarazadas, pues es verdad, es que yo por lo menos todas las que tengo noticia les decía no, la mayoría de los médicos, ¿no? Pero además se lo decían de una manera, pues insisto, quizá el problema está en decir las cosas de forma taxativa, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor una mujer que está enfrentándose a una gestación y que puede ser la primera y que está llena de incertidumbres, pues quizá el médico que la atienda piense es mejor que me muestre seguro y que tenga un criterio firme para darle confianza, ¿no? Pero ante una enfermedad nueva, yo creo que todos, o en muchos casos, se ha abusado de esa capacidad de hacer afirmaciones categóricas, ¿no? Cuando claramente nuestro conocimiento del virus todavía hoy, muchos meses después, no es ni mucho menos suficiente para hacer ese tipo de afirmaciones, ¿no? Yo no sé en qué momento nos encontraremos con un discurso un poco más prudente y un poco más también dirigido a adultos, ¿no? Todos entendemos que hay medidas que hay que tomar y que las cosas en algún momento hay que definirlas, pero bueno, que quienes las toman o quienes nos transmiten su criterio, pues nos dijeran, mira, con lo que sea en este momento o hasta este momento creo que esto puede ser lo mejor, pero no ese tipo de afirmaciones que nos han hecho en el pasado y que luego los hechos y la propia evolución de la pandemia nos han desmentido.
Pues mira, yo también la verdad es que las embarazadas de las que tengo referencia, embarazadas de los últimos meses, han pasado por este proceso de incertidumbre, de que primero les han dicho una cosa, luego otra, luego ya no sabían muy bien qué hacer, finalmente se han vacunado. Es el caso, por ejemplo, de Carolina Díaz Espina. En su caso ya ha superado la mitad del embarazo, está de 22 semanas, espera un niño, ya tiene 31 años y ya ha recibido las dos dosis, en este caso de Pfizer y en Madrid. Hola Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú ya estás inmunizada, no has tenido además apenas efectos secundarios. ¿Cómo fue este proceso para ti, Carolina? ¿Qué te dijeron al principio? ¿Qué te fueron diciendo después, desde que te enteraste que estabas embarazada?
Pues mira, yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que decía Lorenzo ahora, porque creo que ha habido, aparte de informaciones súper taxativas y un poco infantiles, ha habido mucha desinformación, sobre todo con las embarazadas. Mira, yo a principios de julio... se abrió la franja de vacunación para la gente de mi edad. Y justo pues el día 6 de julio yo tuve cita con mi ginecóloga y mi ginecóloga me animó. Y además es que me dijo, mira, la cosa se está poniendo muy complicada, la gente está muy loca, además me lo dijo así, Y yo te recomiendo vivamente que te vacunes. Además, yo pensaba, por lo que también había oído dentro del no te vacunes, vacúnate, pues que si te vacunabas a partir de la semana 20, el niño nacía con anticuerpos y demás. Y ella me dijo, mira, no esperes. Es mucho más peligroso para una embarazada cogerse el virus, puesto que los tratamientos que hay en casos graves son, bueno, no están recomendados para mujeres. Véase la heparina, véase corticoides en algunas fases del embarazo y demás. Y es mucho más riesgoso que te cojas el virus a los posibles efectos secundarios de la vacuna. Y esto fue un martes y yo me vacuné ese sábado. O sea que desde el punto de vista de la información que tenía directamente de mi ginecóloga, ella fue pues muy razonable. También es verdad que yo tengo amigas en mi misma situación que sus ginecólogos a principios de julio no le recomendaban vacunarse.
Claro, este ha sido un poco el problema, ¿no? Que ha habido contradicción en las recomendaciones, lo que decía Lorenzo, que tú lo has destacado muy bien, seguramente también el ser muy taxativos con una cosa o con la otra, y al final, bueno, pues ese desconcierto que veo que en tu caso, también me imagino por esa confianza médico-paciente que tú has tenido y también por la información que, como veo, tú habías recibido, que me imagino que en el caso de un embarazo uno busca información donde pilla, pues veo que ibas muy, muy convencida, ¿no?, de la vacuna y que estás contenta con tu decisión, claro, y con esa vacuna puesta.
O sea, a día de hoy estoy contenta, tengo las dos dosis, no he tenido efectos secundarios, como digo yo, más allá del dolor de brazo por el microchip, como digo, pues no tuve nada más. Pero sí que es verdad que yo al principio dudaba porque toda la información, o sea, yo creo que el proceso de vacunación en general, creo que hay un cierto halo de, bueno, suspicacia, porque yo conozco mucha gente que se ha vacunado y que se iban a vacunar pues con dudas, pues por las dudas que yo creo que todos tenemos en la cabeza, que si ha pasado poco tiempo, que si no sabemos si hay estudios ciertos, que si están investigando con nosotros y bla, bla, bla. O sea, todo esto que yo creo que lo hemos escuchado alguna vez, pero claro, en el caso de las embarazadas era especialmente arriesgado, porque hay que tener en cuenta que las embarazadas por no poder casi no nos podemos tomar ni un paracetamol, o sea, es como un plan. De hecho, cuando me fui a vacunar me dijo la enfermera, si te encuentras mal, hombre, pues no aguantes, o sea, si tienes fiebre o tienes algo, tómate un paracetamol. Es verdad que sí, que no es lo más recomendable medicarse, pero en estos casos, pues sí es un, o sea, sabes, uh-huh. Como nunca, un poco, no tienes que aguantar con fiebre ni tienes que aguantar con dolor de cabeza. Pero claro, en nuestro caso, que ya sabéis que es que no podemos comer un montón de cosas, que no hay medicinas que te digan, pues te vas a poner una vacuna que ha salido hace, yo qué sé, 6 meses, pues también era un poco como, no sé, yo fui con dudas, pero la verdad es que después del resultado y también viendo que el número de embarazadas aumenta, que también eso me lo destacó mi ginecóloga, me dijo, mira, no sabemos qué está pasando en esta ola, pero es verdad que hay muchas embarazadas cogiéndolo y hay muchas embarazadas poniéndose muy malitas. Entonces, te lo recomiendo, porque también puede ser por el tipo de variante. Pero vamos, que no iba, o sea, aquí te digo que iba muy descafeinada, o sea, yo me fui a vacunar sin problemas, pero tampoco es que tuviese una ciencia súper cierta sobre el tema.
Bueno, Carolina, pues ahí estás con tus dosis, en este caso de Pfizer, después de esas dudas que entiendo perfectamente lógicas en tu caso y en tu estado. Que vaya todo bien, Carolina, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Mercedes Herrero es ginecóloga de Gine4 en uno de los hospitales HM Hospitales y precisamente estos hospitales del grupo HM han participado en un estudio junto con otros hospitales españoles relacionado con la vacunación en embarazadas. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Han sido lógicas estas dudas de vacunar sí o no a las embarazadas porque, bueno, estamos ante algo realmente nuevo y no se sabía muy bien cómo podían reaccionar las embarazadas ante la vacuna o quizá, bueno, pues no ha habido una unidad de criterio que hubiera sido necesaria? ¿Qué ha pasado?
Bueno, en esta situación que estamos viviendo es absolutamente nueva para nosotros. Y es nueva y me ha gustado mucho lo que ha dicho Lorenzo, al cual además admiro muchísimo, que han faltado quizá las explicaciones dirigidas a adultos, ¿no? Nos lo han querido dar como muy hecho y eso al final genera desconfianza si no entiendes el porqué. Y sobre todo el porqué de cosas que cambian, que es lo que estamos viviendo. El problema que hemos tenido es que las embarazadas estaban fuera de los ensayos pivotales de las vacunas, porque siempre es así. Cuando se prueba un fármaco, se prueba en población adulta y después de que ha demostrado seguridad y eficacia en población adulta, se traslada al ensayo en embarazadas. Esos ensayos, a día de hoy, a nivel mundial, no se han terminado. Es por eso que no había una recomendación abierta, digamos, en ficha técnica, lo que sería el prospecto de la vacuna. A la vez, hemos ido obteniendo lo que llamamos datos de la vida real. Mujeres que o bien asumieron el riesgo y se vacunaron sin estar hecho el ensayo por su profesión, mujeres que se vacunaron y no sabían que estaban embarazadas, y todas ellas han sido recogidas en un gran ensayo clínico, en un gran estudio que está publicado en New England. Ahí hemos visto que en el primer trimestre no tienen un aumento de riesgo de aborto, que las del tercer trimestre no tenían problemas ni parto pretérmino, y eso nos ha dado una seguridad, a pesar de que el ensayo clínico como tal de la vacuna no está completado aún. A todo esto se añade que hablamos, lo decía muy bien Fátima, de riesgo-beneficio. Estamos en una quinta ola muy infectiva que está afectando al grupo de edad al que pertenecen las embarazadas, es decir, a los adultos jóvenes, claro. Y ahí es donde hemos hecho un cambio de la recomendación basados en los datos de la vida real, asumiendo que el riesgo ahora era muchísimo más alto. Pero nosotros mismos hemos ido cambiando sobre la marcha. Lo que pasa es que no hemos ido cambiando todos a la vez, porque a lo mejor hay gente que no está tan actualizada y a la vez que unos decíamos ya, otros todavía decían no. Y eso ha generado desconciertos, sin duda.
Entiendo perfectamente lo que nos estás explicando, Mercedes. Creo que, bueno, está siendo muy didáctico también para los oyentes. Entonces, por lo que me estás contando, esta idea que apuntaba también hace un momento Carolina, de que le decía a su ginecóloga, vacúnate porque además se están dando muchos casos de embarazadas infectadas e incluso graves en esta quinta ola. El motivo es porque, bueno, está afectando a este grupo de edad en el que normalmente hay un mayor número de mujeres embarazadas, no porque quizá esta variante Delta, que parece predominante ya en este momento, pues sea más grave, digamos, para las mujeres embarazadas. Es simplemente una cuestión de grupo de edad.
Eso es. Es decir, nos estamos encontrando que en esta quinta ola quienes se infectan mayoritariamente son adultos jóvenes, que cumplen dos condiciones. Una, que no están vacunados la mayoría, y dos, que tienen, vamos a decir, una movilidad y unos contactos que podríamos llamar excesivos.
Comprendo.
Y con menos cuidado, con menos mascarilla, fiestas, etcétera. Entonces, además, tenemos que el colectivo de más de 40 años ya está vacunado. Luego, el foco de incidencia de la infección se da en menores de 40 años, que es al grupo al que pertenecen las embarazadas.
Mercedes, además, según lo que nos has explicado, ¿verdad?, que creo que efectivamente ha sido una explicación para adultos, ahora mismo la recomendación que tú harías a cualquier mujer embarazada es que se vacune, y que se vacune cuanto antes, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, me reía cuando escuchaba a Carolina porque me estaba escuchando a mí misma a primeros de julio decirle a las embarazadas, mira, ya sé que hace una semana decíamos otra cosa, pero esta quinta ola viene muy dura y hay que vacunarse. Y lo que sí tuvimos un cierto recelo, porque la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia emitió un documento, creo que fue a primeros de junio, recomendando la vacunación por encima de la 20 semana.
Sí, esa es otra cuestión, sí, que ha mencionado también Carolina.
Sí, porque los ensayos clínicos que se están haciendo en gestantes, esos que todavía no están terminados,
sí.
No está terminado el fase 3, pero el fase 2 sí, recogen embarazadas de más de 24 semanas. Entonces, pareció prudente por parte de la sociedad científica acogerse a una recomendación que fuera acorde a lo que se había investigado en los ensayos. Pero siendo honestos, es que los ensayos nunca nos van a responder sobre qué pasa en una mujer de menos de 24 semanas, porque no están incluidas en el ensayo. Y ahí es donde hemos cambiado, basados en los datos de la vida real, esos que digo que se han recogido en este ensayo, en esta
publicación
del New
pues England, por ejemplo, sanitarias que se tuvieron que vacunar sí o sí por su profesión, o efectivamente lo que decía antes, mujeres que se vacunaron y todavía no sabían que estaban embarazadas, ¿no? Casos reales.
Casos reales, lo que llamamos datos de la vida real versus datos de un ensayo clínico, que sería un escenario ideal, ¿no? Entonces, teniendo datos que tenemos de la vida real, teniendo una amplia experiencia en vacunología, en vacunas de virus sin material vivo de virus.
Eso te iba a decir, Mercedes, ¿por qué solo con Pfizer y Moderna, que son las dos vacunas aprobadas en la Unión Europea, que son las de ARN mensajero? ¿Por qué con estas dos?
Pues porque son en las que se han hecho los ensayos clínicos en embarazadas.
Vale.
Entonces, dentro de que estamos hablando de periodos muy cortos, pero que no hay que pensar que un periodo corto de estudio ha significado una inseguridad. Porque ha sido un periodo corto porque nos hemos puesto todo el mundo a una. Hemos conseguido que todos los países estén metiendo casos en los ensayos internacionales. Esto no se había visto en la vida. Eso ha permitido hacer lo que en otras condiciones hubiera sido un año y medio de ensayo clínico, hacerlo en 3 meses. Entonces, que los tiempos cortos, que también parece que generan recelo, no deben serlo, porque se ha conseguido a base de empujar todos a una, ¿no? Entonces, sí que por prudencia, habida cuenta que la experiencia que hay máxima en embarazadas son con estas vacunas, que además parece que son las que menos se asocian a fenómenos trombóticos, que es una condición propia de las embarazadas, ha llevado a la recomendación a hacerlo con estas vacunas.
Bueno, pues yo creo que nos ha servido para aclarar bastante lo que ha ido pasando y lo que pasa en este momento y las recomendaciones que, bueno, ya parece que hay cierto consenso, ¿no?, en este sentido de la vacunación de embarazadas. Aún así, fíjate, como tú bien decías, Mercedes, que, claro, se va aprendiendo sobre la marcha y se dan casos muy diferentes porque, y te pongo un caso de una mujer embarazada que yo conozco, es una de las personas que en su primer momento, por su profesión, se la vacunó al principio de la vacunación con AstraZeneca y pasaron los 3 meses que luego se prorrogaron a 4 para poder recibir la segunda dosis de AstraZeneca por todo el lío que hubo, que luego no se vacunaba a los menores de 60 años, que casi nos hemos olvidado de todo esto, ¿verdad? Con AstraZeneca se dio la opción de que se eligiera esa segunda de AstraZeneca o de Pfizer. Bueno, en este tiempo se queda embarazada. Y entonces, efectivamente, en un primer momento le recomiendan que no se ponga la vacuna. Después, que no se le ocurra ponerse la segunda de AstraZeneca. Después, que Pfizer sí. Al final, ya te digo que lo que hizo fue ponerse la segunda de Pfizer. Pero tuvo también un mes casi de una incertidumbre total. Es decir, que, claro, la casuística pues se va dando, ¿no?, a medida que surgen cosas como esta.
De hecho, las mujeres que se han vacunado con AstraZeneca, la recomendación es que a mí me preguntan muchas por redes sociales. Pues yo empecé en redes sociales a raíz de la pandemia para echar una mano, porque como vi que todo el mundo estaba confinado y con poco acceso a los servicios médicos, y me dicen, ¿me quedo con una dosis? Digo, mira, no te quedes con una dosis. Sabemos que mucha gente ahora con una dosis se está infectando, más que los que tienen dos. Luego es mejor ponerse una segunda dosis de Pfizer, aunque tengas AstraZeneca. Además, tenemos el grupo que investigó el CSIC de personas que se vacunaron la primera con AstraZeneca y luego se vacunaron con Pfizer, que obtienen más anticuerpos que las que tienen una sola dosis, y otros ensayos internacionales de intercambiabilidad de vacunas. Luego, yo creo que el mensaje a las embarazadas es, uno, vacunación sí, y dos, no bajar la guardia en las medidas de protección. Eso es un error que estamos viendo en cuanto que sales a la calle, que la gente asume que vacunarse es que ya estás inmunizado, es decir, que el virus no puede llegar a tu cuerpo. Estas vacunas no son esterilizantes, es decir, impiden que si lo contraes tengas una forma grave de la enfermedad, pero no impiden la infección en sí. Y a su vez, si te infectas, puedes seguir transmitiéndolo. Con lo cual, distancia, mascarilla y higiene de manos, eso importantísimo.
Mercedes Herrero, ginecóloga de Gine4 en HM Hospitales. Gracias, buenas tardes.
Adiós, buenas gracias.
Bueno, Lorenzo, que decías tú que a ver si nos hablan a veces como adultos, ¿no?